Pero Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy, como sabemos, en la Arquidiócesis de México es solemnidad, porque San Felipe de Jesús es patrono principal de esta arquidiócesis. El primer santo mexicano que derrama su sangre por Cristo y que nos enseña pues muchas cosas con su vida, ya que no fue una vida lineal, digamos, de entrega a Dios, sino que tuvo pues muchos altibajos. Era un hombre de una familia adinerada, de comerciantes en la Ciudad de México, y pues su natural era muy inquieto, y juntando estas dos cosas, una rebeldía innata y una gran disponibilidad de dinero, pues toda su primera juventud no fue edificante. Podríamos decir que se dedicaba a la fiesta. Tanto es así que acabó siendo un gran dolor de cabeza para sus padres. De la crónica de los descalzos de la provincia de San José, dice que los exasperó a tal grado que casi lo tenían por aborrecido. Pero en un momento dado le llega la gracia y se convierte, deja aquella vida disipada y pide entrar al convento franciscano de Puebla. Y efectivamente hace ahí su noviciado, y sin embargo, pues dura poco, no tenía constancia. Y un día abandona el convento y otra vez se dedica a andar de juerga. Su padre ya no sabía mucho qué hacer con él, y él, al ver que pues que la cuestión del comercio le daba a su padre mucho dinero, pues decide él también hacerse comerciante e intentar ganar mucho dinero a través del comercio que había entre la Nueva España y las Islas Filipinas, y se embarca para allá. Dice su biografía que no solo para hacer dinero, sino también para buscar su libertad, como poder vivir de modo, pues, sin ninguna sujeción, como le sucedía al estar en su casa. Y allá quizá la distancia, pues la soledad, las dificultades mismas que habrá encontrado para los negocios, pues le ayudan a que otra vez le toque la gracia del alma y nuevamente pide ingresar al convento franciscano de la ciudad de Manila. Y realiza, pues ahora sí, sin mayores tropiezos, su noviciado, terminan sus estudios. Para todo esto, pues los padres están muy contentos de ver que ha vuelto a tener una vida ordenada, arreglada. Y les avisa que va a recibir la ordenación sacerdotal. Sus padres van a hablar con el provincial franciscano de México para que haga las gestiones que le permitan a su hijo recibir el sacramento del orden junto a ellos, aquí en esta ciudad. Y estaba pues así el plan de Dios, que al embarcarse con otros compañeros para venir a recibir las sagradas órdenes, Una tormenta empuja a los barcos a las costas de Japón, donde hay un tirano que odia a la religión cristiana y los apresa. Dice que en el viaje vieron una visión, una gran cruz luminosa, que la estuvieron viendo durante espacio de un cuarto de hora. Y de pronto esa cruz luminosa se volvió color sangre. Al poco una nube la envolvió, ocultándola. Dicen que era una señal que entendieron ellos, pues que les esperaba efectivamente un martirio. Darle a Dios su sangre para regar esas tierras del paganismo en Japón. Celebramos hoy a San Felipe de Jesús anticipadamente. Mañana celebraremos a el resto de sus compañeros, San Pablo Miki y compañeros mártires, 26 mártires que dan su vida en ese puerto de Nagasaki, donde hay pues muchos católicos. Se vuelve a cumplir aquello que tantas veces hemos escuchado, que el grano de trigo, cuando cae en tierra y muere, produce mucho fruto, que la condición para dar fruto precisamente es esta, es el morir, y entonces se da la cosecha. Como dice San José María, no quiere ser grano de trigo y morir para dar espigas bien granadas. Que Jesús bendiga tu trigal. Pues vamos a pensar que nosotros desde este país tenemos por relación con esos cristianos de Japón que permanecieron más de 200 años sin ayuda, sin sacerdotes, precisamente porque pues había una persecución terrible, pero que fueron fieles. ¿Cómo es posible que se haya mantenido la fe? Pues por estos hombres que derraman su sangre, porque es verdad lo que dice Cristo: grano de trigo cae en tierra, produce mucho fruto. Y yo podré pues hacerme siempre esta pregunta: ¿estoy dando mi vida para producir fruto? ¿Estoy enterrándome para que pueda haber después una maravillosa cosecha? ¿Sigo comprendiendo que mi vida es una vida que está planteada en términos apostólicos, es decir, en términos de salvar almas? Vayan por todo el mundo, vayan a todos los hombres, vayan a todos los corazones. Cada alma es una parcela donde puede ser sembrada la semilla del reino de los cielos. Cada alma ha sido creada pues para ser divinizada, porque es capaz de Dios. Y nosotros, como sabemos, pues tenemos desde el pecado original pues la acumulación de muchísimos pecados y pecados y pecados y pecados y más pecados, y de repente quizá nos encontramos pues en situaciones muy alejadas de Dios, o en realidades que uno dice: bueno, aquí ya como que tengo perdida la esperanza, y volvemos a tener que ponernos a pensar y decir: a ese también Cristo lo salvó, por él también derramó su sangre. No son personas que están como incapacitadas o condenadas a la desgracia eterna, pero Dios cuenta contigo. Son imagen de Dios, imagen y semejanza. El otro día pues contaba alguien una cosa muy tonta, pero nos puede servir para ver un poco el contraste. Decía que pues que a un amigo suyo se le había muerto un perro, y que le había preguntado si podía rezar por su perro. Incluso se planteó a la mejor manera de hacer alguna misa, y él ya le tuvo que explicar pues que no, ni rezara por su perro. No reces por tu perro, ¿cómo vas a rezar por tu perro muerto? Todavía hubieras rezado antes que se muriera, a lo mejor, para que no se muriera.
pero ahorita ya está muerto tu perro, o sea, ya tu perro no existe, no hay más perro sobre la realidad, ya no existe. ¿Por qué no tiene un alma eterna? ¿Por qué no tiene un alma espiritual? ¿Por qué no es imagen de Dios? Pero cualquier ser humano, aunque sea el más depravado, el más pecador, pues como que Dios lo extraña. Pues vayan por todo el mundo, da la vida día a día por la salvación de las almas, con tu oración, con tu mortificación y con tu acción. Hay gente que a lo mejor no puede hacer apostolado de acción, pero siempre puede hacer apostolado de oración y de expiación. Siempre puede tener esa conciencia de que esta pequeña mortificación va a ayudar a que alguien se convierta, que aquella otra pues va a sacar un alma del purgatorio, que la de más allá pues va a ser para que alguien pueda recibir pues una luz especial de fe, por ejemplo. Y dice, bueno, tú entiérrate, tú muere, tú tenés esta conciencia, eres un grano de trigo, no te vayas a quedar en la superficie de la tierra, métete y rómpete para dar mucho fruto. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda pues tener conciencia de nuestros pecados de omisión, que no son, podríamos decir, una realidad trivial como para pasar rápido y decir, es que Señor, yo pude haber tenido muchos pecados de omisión en mi vida, quiero pedirte perdón por mis pecados de omisión. Desde un punto de vista material y desde un punto de vista espiritual, a lo mejor el día del juicio voy a oír esas palabras tuyas: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba enfermo y no me visitaste, o sea, dejaste de hacer muchas cosas. No vais a llegar con las manos vacías. Y dice, Señor, yo quiero llegar una vida plena. Yo quiero hacer aquello que decía San José María, decir, oye, ojalá que al final de tu vida puedas decir cómo están las ramas dobladas por el peso de los frutos. Y cómo acabo exprimido como un limón, exprimido, como vimos que acabó, por ejemplo, Juan Pablo II, exprimido, ya no pudo hablar, ya no le salió ninguna palabra. ¿Cuántas palabras había pronunciado? Pues incontables. Yo creo que nadie se ha puesto a ver, porque pues ni siquiera sabrá, por lo menos alguien habrá contado las palabras que pronunció en su magisterio ordinario, tanto de viva voz como por escrito. Bueno, vayan, anuncien el Evangelio a toda criatura. Llénate de Cristo, eres portado de Cristo, lo vas a ir haciendo presente. Pues como el Señor habla muchas veces de esas faltas de omisión. También a San José María le gustaba mucho pues resaltar las palabras de aquel enfermo de la piscina de Bethsaida, que había en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas, esa piscina con 5 pórticos, y en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento de las aguas. Y el ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo a la piscina, se acercaba el agua, y el primero que descendía después de agitarse el agua era curado de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre enfermo hacía 38 años. Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba tanto tiempo le dijo, ¿quieres curarte? El enfermo le respondió, Señor, no tengo un hombre que al agitarse el agua me meta en la piscina, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Hominem non habeo, dice esta persona. No tengo hombre. No tuve a nadie que me ayudara. Es que no estaba fulanita cerca de ti. No te pudo haber ayudado ella. No pudo haber abierto la boca. No pudo haber pues tenido el vencimiento del respeto humano, o de la pena, o del riesgo de que nos manden a volar, de que nos manden con cajas de templado. Otro día en un periódico, de estos periódicos, pues, pues como de formación, podríamos decir, periódicos religiosos, de una chica que dice se llama Angélica y otra que se llama Sandra. Dice, obviamente los nombres son ficticios. Dice, Angélica le gustaba ir a la iglesia todos los días, ya sea para oír misa o solamente para rezar un ratito e irse. Un día Angélica llegó a misa y se dio cuenta que la chava que estaba sentada enfrente de ella estaba llorando. Pensó en preguntarle qué le pasaba, pero lo creyó imprudente y prefirió no hacerlo. Al siguiente día se topó con el mismo panorama. Angélica se dijo a sí misma, quiero preguntarle qué le pasa, si la puedo ayudar en algo. Pero no, me da mucha pena. Va a decir que soy una metiche. Pero Angélica le seguía picando un gusanito que le decía que le ofreciera su ayuda. Ella sabía que algo le atormentaba a la chava. Esto sucedió una tercera vez, una cuarta vez. Ya para el quinto día que Angélica vio a la misma niña llorando, angustiadísima, decidió acercarse a ella y con mucho miedo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella le contestó con la voz cortada, Sandra. Angélica vio la triste mirada de Sandra y le dijo, Sandra, estos últimos días te he visto que has estado llorando. Si te puedo ayudar en algo, dímelo con toda confianza. ¿Quieres platicar? Y Sandra le contestó lo siguiente. Mil gracias, pero si me hubieras dicho esto ayer, a lo mejor hoy no hubiera abortado. Imagínate todo lo que pasó por la mente de Angélica. Pensar que ella pudo haber prevenido un aborto y por un simple qué pena, qué va a pensar de mí, mejor mañana le digo, lo desperdició. De verdad que esto es impresionante y nos puede pasar a ti o a mí cualquier día. ¿Cuántas veces no dejamos para después cosas o compromisos que pudimos haber hecho o cumplido hoy? Y lo más triste, por flojera, desidia o falta de valor, no lo llevamos a cabo, no lo cumplimos. Como repetía también San José María, pues el infierno está empedrado con bocas cerradas. Pues a mí me dice que ¿cómo puede estar un piso lleno de bocas cerradas? O sea, no abrió la boca, debía haber hablado, no habló. Y si es que no preparé esto con oración, mortificación y acción, bueno, pues prepáralo. Oración, mortificación, pero acción. Es que, pues, ¿qué va a suponer este pequeño acto apostólico o una gente comparada con los 20 millones de habitantes del Distrito Federal? Un alma es suficiente para Dios. Un alma es, pues, un lugar de descanso posible para Él. Entonces vamos a tratar de fomentar esos encuentros apostólicos, de pues simplemente de entrar en comunicación con otras personas. No sabemos qué va a pasar, pero seguramente el Señor tendrá pues a muchas personas dispuestas como en sintonía para que entren en sintonía con nuestra voz. Las águilas no se casan en manadas, sino una a una. Esta es la transmisión del mensaje cristiano. no es, pues no sé, así como por un medio masivo, como si dijéramos, aquí de repente ya toda la Ciudad de México se convirtió, no sabe por qué. No, es alma por alma, una por una. Es como el fuego, es que yo tengo que hacer que entre en contacto este fuego con esta estopa. Voy a llevar el fuego hasta la estopa. Si yo, aunque tenga mucho fuego, no acerco el fuego a la estopa, no va a arder. Tengo que llevar, soy portador de Dios. Cristóforo, llevo a Dios. Ah, pues lleva a Dios, da a Dios, transmite a Dios. No hay nada más importante, no hay obra de caridad más elevada que puedas hacer por encima de llevar a Dios, de dar a Dios. Un escritor francés llamado Léon Bloy, un converso, decía: lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión, que no es sino la falta de amor. Y nadie se acusa de esto, decía. ¿Por qué voy a ser apostolado? Por amor a Jesucristo y por amor a esa alma, por amor a las almas. El pecado de omisión, dice, no es sino la falta de amor. El pecado de, pues no sé, de quedarnos encerrados, de la poltronería o de la cobardía. Pues son palabras duras las que pronuncia este hombre. Dice, lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. A veces podemos decir, no, pues qué noticias tan graves las que vemos en periódico, qué crímenes tan horribles. ¿Y yo? Es que estoy dejando de hacer bien. Hay muchas parcelas que pude haber trabajado. Hay muchos campos donde pude haberme enterrado como grano de trigo y haber muerto y haber producido una maravillosa cosecha. Pues que Jesús bendiga tu trigal. Dices, qué bonito que llegues a este ambiente y a aquel otro y a esta persona. Dice, a veces será una sonrisa, a veces será un servicio, a veces será simplemente pues tratarla con atención, a veces será pues preguntarle algo, a veces será pues no sé, pedir alguna ayuda, depende, tantas circunstancias. Pues se fomenta los encuentros. Ahora que por lo visto estos aparatos electrónicos impiden los encuentros. El otro día fui a una reunión y había 6 o 7 personas. Bueno, pues 3 o 4 estaban con su aparato. Pues adiós, adiós. Ya se fueron. No, es que encuentros personal. Pues qué bonito es este apostolado tan propio de nuestro espíritu. Uno por uno. Una alma, alma por alma. Apostolado personal. Ahí donde pues no llega Dios de otra manera sino por contacto. Pues te traigo a Dios, voy a encender tu corazón. Pues líbranos, Señor, de las faltas de omisión. ¿Cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo te vi sediento? ¿Cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi encarcelado? Es que yo estoy en cada uno de tus prójimos. Yo te doy la oportunidad de que me lleves, de que manifiestes el encendimiento de tu corazón, precisamente porque haces que tu corazón con Cristo toque el corazón que necesita ser encendido por Cristo. Pues San Felipe de Jesús, grano de trigo que cae en tierra y produce un maravilloso fruto. Dice que qué difícil, por lo visto, pues en Japón está muy difícil en los últimos años que haya conversión. Pues los que son católicos son desde hace siglos por la sangre de los mártires. porque verdaderamente cayeron en tierra, murieron y dieron mucho fruto. Es que entregué yo mi vida porque quiero, pues, llevar una vida apostólica, opus Dei, opus apostolicum. Y como siempre vuelvo mi mirada a Santa María, que no se queda en Nazaret, dice: sal de Nazaret, vete a las montañas de Judea con prisa, porque el Bautista está esperando que llegues para ser santificado en el vientre de su madre. Y entonces la obra de la redención comienza cuando María se acerca a Isabel y el niño salta de gozo en el seno de Isabel y queda santificado. El Bautista no necesitó ser bautizado, ya estaba bautizado desde el vientre de su madre por la cercanía de Jesús en el vientre de María. Por eso es la primera apóstol de Cristo. O sea, puede haber habido muchos otros profetas y mensajeros de Dios, pero específicamente el llevar a Cristo, pues lo inaugura María. Vamos a nombrarla la patrona de nuestro apostolado, como la Nuestra Señora del Apostolado, aquella que lleva a Cristo, que vence las dificultades y que Cristo irradia a través de sus ojos y a través de sus palabras para que la obra de la redención comience ahí con ella, en casa de Isabel. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta manifestación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.